Como vinimos tratando toda la semana, un tema complicado para la ciudad de Rosario, como fue la tragedia que vivimos esta semana, la explosión del edificio ubicado en Salta 2141, que dejó muchas víctimas. Bueno, al respecto estamos en contacto con Susana Sainz, que es una especialista que trabaja el tema de salud mental en situaciones de emergencia. Queremos hablar con ella sobre cómo es verdaderamente la mente humana, qué es lo que pasa con la mente humana, este tipo de situaciones, si dejan secuelas, qué es lo que ocurre. Un gusto tenerte al aire, Susana. Antonio Batemarco te saluda.
Buenas tardes, Antonio.
Bueno, comentame un poco qué se puede decir desde la mirada profesional de la mente, ¿no? En estos casos, de la mente humana.
Más que de la mente humana, de lo que te podría hablar es de que en este tipo de situaciones de emergencias, por las características propias que en general las situaciones de emergencia tienen en común, aunque haya diferencias entre una y otra, generan también determinadas respuestas o actitudes o reacciones en las personas que también son esperables en este tipo de situaciones. Eso nos permite poder dar respuestas adecuadas inmediatamente, como de hecho está ocurriendo desde que comenzó esta situación, desde el martes, desde el Comité de Crisis en el CEMAR, en la Carpa Blanca que inmediatamente se instaló, y en otro tipo de respuestas que hemos ido sumando a este Comité de Crisis de Salud Pública, municipal y provincial, para atender las necesidades de las personas afectadas directamente.
Claro, sé que sería imposible analizar caso por caso, pero en líneas generales, ¿cuál es lo que predomina, no? La situación que predomina en estas personas con las que estuviste trabajando.
Bien, yo en realidad vengo trabajando como docente de la Facultad de Psicología junto con las autoridades de la facultad, que hemos intentado hacer un trabajo en red con el Colegio de Psicólogos, ofreciéndolo al Comité de Crisis, y entonces hemos ido trabajando desde un primer momento junto con el Comité de Crisis, acompañando en la difícil situación de los familiares, amigos y conocidos de los afectados directos del edificio y los edificios de al lado, en la espera de encontrarlos. Y en ese sentido quisiera aclararte que si bien se usa mucho en los medios la expresión desaparecidos, no es la mejor expresión porque tiene una fuerte connotación en nuestro país, muy siniestra, asociada al terrorismo de Estado.
Claro, sí,
sería
sí,
más
sí.
Adecuado hablar de personas que aún están en búsqueda de ellas, o personas aún no encontradas, que es más acertado respecto a la realidad de la situación. Ese tipo de maneras de nombrar las cosas también puede colaborar o no desde los medios de comunicación en estas situaciones. Y lo que te quería contar respecto de tu pregunta es que, por supuesto, la parte más difícil es el acompañamiento de los familiares que estaban desde el comienzo esperando la aparición de sus conocidos, de sus familiares, de sus amigos. El acompañamiento en el Instituto Médico Legal, que también han hecho muchos colegas, para el reconocimiento de cadáveres, para la situación de aceptar el fallecimiento de un familiar o de un amigo. Hay una multiplicidad de reacciones esperables que yo quisiera transmitir, que no son calificables como un diagnóstico patológico porque no son enfermedades, sino que son las reacciones esperables ante una situación que es patológica, que es esta situación de la emergencia, que lo loco es la emergencia, no las reacciones de las personas en primera instancia, en segunda, y en general predomina eso. Solo en algunos casos podemos hablar de algún trastorno más grave que requiere atención psicoterapéutica o psicofarmacológica. La mayoría de las reacciones, aunque son muy fuertes, muy importantes y significativas, no son patológicas, sino que se corresponden con la gravedad de la situación. Toda situación de emergencia es una ruptura súbita, brusca y significativa de las condiciones materiales y sociales, y todo eso significa una fuerte repercusión vivencial en cada uno, con diferencias individuales, pero con reacciones parecidas y esperables en la mayoría. En los inmediatamente damnificados, en los allegados, en los vecinos, y por identificación, por muchos de los que estamos en esta ciudad, tiene un amplísimo alcance.
Claro, y ahora pensando un poco en el futuro, ¿no? En el mañana de estas personas que de una u otra manera fueron tocadas por esta catástrofe. Me refiero a los damnificados directos. Claro, a los directos o a los indirectos, personas que vivían en las cercanías, que también me imagino que deben estar en una situación de shock. ¿Se podrá corregir esas secuelas si es que le quedaron a este tipo, a estas personas? ¿Se puede hacer algo o lo marcarán para el resto de su existencia?
Hay algo que ayuda mucho, que es la inmediata respuesta que hubo y que sigue habiendo, porque la inmediata respuesta colabora muchísimo en las posibilidades de recuperación inmediatas, a mediano y a largo plazo. Hay diversos tipos de recursos, no solo la atención y el acompañamiento de los familiares en el SEMAR, el Instituto Médico Legal, está la CARPA, está el Colegio de Psicólogos con tres dispositivos diferentes para atender los pedidos de los vecinos de la zona, y además está ubicado en esa zona, así que en Dorrego y Tucumán, así que es de fácil acceso. Está otro trabajo que se viene haciendo desde las dos escuelas de psicología social con las que yo estoy trabajando en relación también, que han ido recorriendo y caminando y hablando con el verdulero, con el del kiosco, con los clientes del lugar, con los vecinos que van por la vereda, con los del gimnasio, etcétera, etcétera, facilitando que puedan, presentándose, identificándose como psicólogo y facilitando que estas personas puedan expresar todo lo vivido. En general ocurre que con estos vecinos alejados dos o tres cuadras del lugar crítico, no se autorreconocen como damnificados cuando sí lo son, sino que identifican como damnificados a los del edificio y a los evacuados del edificio de al lado. Pero toda esa población en ese amplio radio son considerados damnificados. Por lo tanto, lo que hemos ido facilitando es que las personas puedan entender que la multiplicidad de cosas que les pasan, las imágenes recurrentes, los sonidos de la explosión recurrentes, la angustia, la incertidumbre, etcétera, etcétera, son esperables en este momento y requieren de atención, que cuanto más puedan juntarse, elaborarlo, organizarse activamente para afrontar esto y pedir ayuda, porque hay espacios disponibles para esto en todas estas opciones, más fácilmente o menos difícilmente, por decirlo más claro, va a ser la recuperación. Hoy, que estamos saliendo ya de lo que se llama fase de crisis, estamos ya entrando en la fase postcrítica, que es el primer mes, posterior a las primeras 72 horas, y todo el larguísimo periodo de recuperación que esto va a llevar. Porque además, una de las cuestiones más difíciles en situaciones como esta, que en este punto tiene de parecido a lo de Santa Fe, esto arrasó con los recuerdos, con las fotos, con todos aquellos objetos y cuestiones significativas vivencialmente para las personas en su historia individual y familiar. Eso es muy difícil de recomponer, no es imposible.
Claro.
Lo que estamos trabajando es precisamente para evitar que sean daños irreversibles, o sea, secuelas.
Sí, quería hacerte una pregunta que quizás no tenga que ver con tu campo, pero evidentemente está todo relacionado, y más aún en la era tecnológica y de predominio del ámbito de la comunicación como es la actual. El que los medios de comunicación, y ahí hago una autocrítica también como parte, ¿no?, de ellos, el que los medios de comunicación en estas situaciones límite, en estas situaciones de emergencia, estén repitiendo casi todo el día en imágenes o en la radio lo que ocurre, facilita, profundiza aún más el estado de shock en la población y ahonda la situación esta, ¿o no?
Según de qué cosas esté reiterando, estemos hablando, sí y no, te digo. Está claro y fácil de suponer que las imágenes truculentas, acompañadas de músicas truculentas,
claro,
no facilitan en nada la reiteración de ese tipo de imágenes, como se llama, periodismo amarillista, no colaboran en nada. Tampoco colaboran en nada difundir información no verificada, no certera. Sí colabora muchísimo transmitir información clara, confirmada, porque es lo que más ayuda a las personas, porque lo que está ocurriendo en una emergencia es que se rompe los referentes cotidianos. Entonces la información de los medios orientadora facilita que las personas puedan canalizar su acción, su reacción, su búsqueda de alternativas de elaboración, etcétera, etcétera. Y en eso pueden colaborar muchísimo si lo hacen bien. Como de hecho, en general, la mayoría o muchos de los periodistas y de los medios locales de Rosario están siendo bastante respetuosos. No puedo decir lo mismo de los medios de Buenos Aires, que la verdad que es bastante lamentable.
Claro. Por último, el domingo es un día de elecciones, que obviamente estaban pactadas desde hace mucho tiempo, sí. Pero ahora lo que yo pregunto es esto, ¿está la población de la ciudad de Rosario, luego de una catástrofe de tamaña magnitud, preparada como para ir a votar? Digo, porque esto lo había trastornado mucho, y ya muchos estaban hablando de no ir a votar, por ejemplo. ¿Es posible realizar un comicio a tan pocos días? ¿Vos cómo lo ves a esto?
Habrá personas que van a poder y otras que no. En general, lo que está comprobado es que cuanto más los equipos de salud mental podamos facilitar y promover que las personas, en la medida de sus posibilidades, vayan tomando un papel activo en su propia recuperación, en tomar actitudes y actividades cotidianas, aunque estén en la casa de un familiar o de unos amigos y no en la suya porque fue destruida por la explosión, colabora en su recuperación. Quienes se quedan más pasivos y más aislados tienen peor pronóstico inmediato y a largo plazo que quienes pueden ir incorporándose a otras actividades. Te pongo un ejemplo. Ahí en el mismo Boulevard Oroño, hoy uno de los canales, no me acuerdo cuál, apenas me levanté, lo prendo antes de irme, y veo que transmiten dos cosas que me parecieron muy buenas. Una, por ejemplo, el dueño de un bar que está ahí sobre el Boulevard, que su casa explotó, entonces él es un damnificado directísimo, sin embargo, él está en el bar facilitando que las personas que están caminando y esperando por el bulevar a la espera de ver quiénes más encuentran, etcétera, puedan tomar agua, puedan pasar al baño, puedan sentarse. Eso, a él y a los demás, esa actitud solidaria, activamente le facilita su recuperación y la de los demás. Un gesto solidario, así como el impacto emocional puede ser muy dañino, también puede ser muy beneficioso desde este otro tipo de impactos emocionales que nos llegan muy de cerca, ¿me entendés?
Claro, sí, sí. Sí, tiene que ver, como dice la canción, ¿no? Tan recordada, da para recibir, ¿no? Y un poco el acto de entrega. Te entendí perfectamente, muy muy claro el análisis, Susana, y te agradecemos mucho el contacto porque nos permitió ver esta catástrofe desde otro ángulo. Muchas gracias.
Sí. Bueno, y una cosita más.
Sí, 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 sí.
Que a diferencia de muchas otras situaciones de emergencia o de catástrofe, en esta ocasión, tanto en la respuesta técnica como en las respuestas en salud, hay un grado de organización y respuesta desde protocolos que están funcionando que no ha habido en otras ocasiones. Eso es muy bueno respecto de otras ocasiones anteriores. Ni hablar de la de Santa Fe, que fue terrible.
Claro, sí, 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 sin lugar a dudas. Muchas gracias por el contacto, Susana.
Bueno, gracias a ustedes.
Adiós.